Restrepo, hablemos de una decisión que ha tomado el Banco de la República, que es importante y que vale la pena explicar así como con plastilina. Se reducen las reservas del sistema financiero. ¿Eso qué significa?
Básicamente que todos los establecimientos de crédito tienen, por esta decisión de extraordinaria que tomó la Junta Directiva del Banco de la República ayer, tienen más plata para prestar. Es decir, los establecimientos de crédito reciben unos ahorros del público en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, en CDTs, y sobre cada 100 pesos de ahorro tenían que guardar en caja en el Banco de la República, en efectivo, 11 pesos. Ahora pueden guardar únicamente 8, es decir, pueden prestar 3 de esos 100 pesos. Y eso permite pues que el sistema financiero pueda prestar de un momento para otro mucha más plata. En total son 9 billones de pesos según el cálculo del Banco de la República, lo cual es un montonón de plata. Eso es más que una reforma tributaria en crédito.
La idea es dar un poquito de flujo, si se quiere, de flujo a la economía. Profe, tenemos en línea a Jaime Alberto Cabal, es el presidente nacional de FENALCO, y le queremos preguntar, porque también en las últimas horas se han conocido datos de cómo se ha venido moviendo el sector de comercio dentro de la cuarentena. La mayoría de los sectores económicos, por supuesto, golpeados por esta crisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Jaime Alberto Cabal. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. ¿Cómo está? Un saludo para todos los oyentes.
Bueno, nivel de impacto en el sector de comercio. Hay algunos que de hecho han tenido crecimiento, pero en el grueso la disminución se ha visto. ¿Cómo han medido ustedes con el sector el impacto de esta cuarentena y el impacto de la pandemia?
Bueno, básicamente lo hemos estado midiendo con encuestas permanentes y obviamente por cada uno de los sectores, y como usted muy bien lo dice, Yolanda, ya prácticamente para el 90% de los comerciantes el ingreso del mes de abril ha sido cero, y parte del de marzo pues bajó en un 75%. Es decir, no hay caja en las empresas, y también el acceso al crédito pues se ha dificultado. Tan solo están funcionando bien, digamos, y han incrementado sus ventas los establecimientos de abastecimiento de alimentos, de medicamentos y de bienes de primera necesidad.
¿El sector más golpeado hasta el momento cuál es? ¿El sector de comercio más golpeado?
Bueno, aquí, Yolanda, nosotros tenemos sectores y tenemos tamaños, desde los tenderos hasta los grandes superficies o almacenes de cadena. Hemos visto que todo lo que es distinto a alimentos, medicamentos y abastecimiento de bienes de primera necesidad en el segmento de la pequeña y el mediano comercio está totalmente afectado. Es decir, le estoy hablando de todos los almacenes de confecciones, de calzado, de papelerías, de establecimientos de peluquerías, es decir, los sectores que están cerrados y que de alguna manera son comercio formal, pero pequeño, que tienen 7, 8 trabajadores o 20, y que obviamente al quedarse sin ingresos quedaron con todas las obligaciones de arrendamientos, nóminas y todos los servicios. Entonces, ese es el sector que está más golpeado en distintos subsectores de la economía, pero en el tamaño de micro, pequeño y mediano comercio.
Uno pensaría que también habrá algunas empresas del comercio que les está yendo mejor que a otras. Fíjese usted que, por ejemplo, solamente para mencionar una gran empresa de comercio en los Estados Unidos, Amazon anunció que iba a contratar 75,000 personas, le subió los salarios a las personas que contrata y anunció que estaba a tope de capacidad y que iba a demorar los envíos. ¿No ha sucedido eso acá con ninguna, digamos, con ningún subsector del sector comercio que haya tenido que contratar más empleo y que haya tenido un aumento en su actividad?
Los supermercados, digamos, grandes superficies de alimentos, de alguna manera por el incremento de la demanda durante la pandemia, han tenido que ampliar sus plantas de personal. Pero en el caso de lo que es comercio electrónico, la verdad, en el primer confinamiento estuvo muy restringida la actividad. Es decir, solamente se podían vender a través de comercio electrónico y entregas a domicilio muy poquitos elementos o insumos. Ahora, con esta segunda decreto de confinamiento del 531, sí se permite ya prácticamente expandir las ventas de comercio electrónico a todas las, digamos, en todos los subsectores. pero hay que tener en cuenta que una cosa es una empresa dedicada a este tema, como el caso de Amazon, y otra cosa es cuando los comercios tienen la mezcla de establecimiento físico con servicios de comercio electrónico, y obviamente pues esa demanda todavía en Colombia, a pesar de que ha venido creciendo, no está totalmente desarrollada. O sea que son muy pocos los establecimientos que se han beneficiado. Los restaurantes, por ejemplo, les ha tocado sobrevivir algunos solamente con ventas a domicilios y digamos que ha sido una forma de defenderse de alguna manera, pero las ventas no son ni siquiera el 25-30% de las ventas cuando el establecimiento está abierto.
Ahora, don Jaime Alberto Cabal, presidente de FENAL, que usted mencionaba al comienzo de esta entrevista que han tenido dificultades para el acceso al crédito. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque pues el gobierno ha anunciado en los últimos días auxilios, ayudas, subsidios, mejoras, pero ¿qué podría estar fallando?
A ver, nosotros lo hemos analizado y se lo transmitimos al gobierno de la siguiente manera. Primero, permítame decirle un poquito las estadísticas. Esta semana que terminó en parte de la Semana Santa y estos días anteriores, en nuestras encuestas, que tienen una muestra muy representativa, el 42% de los comerciantes que se habían acercado a pedir acceso al crédito no lo habían recibido. Había otro 20% que estaba en estudio, pero muchos son considerados de alto riesgo. ¿Qué es lo que sucedió realmente? Que los anuncios del gobierno se hacen en determinada fecha, pero se concretan mucho después a través de los decretos reglamentarios. Entonces, digamos que ahí se crea una expectativa y esos decretos reglamentarios, al no haber salido, pues digamos que los bancos los esperan y no proceden al financiamiento. En esta dirección, uno de los cuellos de botella fue que inicialmente los créditos se iban a irrigar con una garantía del Fondo Nacional de Garantías del 50 o 60%, y esto para los bancos no era suficiente para cubrir el riesgo de sectores que están parados. Entonces se logró modificar para que a las MIPYMES esta garantía sea del 80%, con lo cual los bancos ahí sí pueden estar mucho más dispuestos a prestar, pero los decretos todavía no han salido, tampoco ha salido. Lo que solicitamos, el gobierno respondió afirmativamente de que Bancoldex, que es un banco de segundo piso, pueda atender por ventanilla directa las solicitudes de los empresarios. Creemos que, pues, ahora que salgan estos decretos se puede regularizar un poco más el crédito, pero también es muy importante el compromiso de la banca en esa intermediación. Hemos propuesto desde FENALCO que se habilite a las financieras tecnológicas, que son compañías tecnológicas dedicadas a distribuir crédito, para que de esa manera los recursos lleguen más fácilmente a los empresarios.
Estamos hablando con Jaime Alberto Cabal, que es el presidente nacional de FENALCO. A propósito de esos créditos, nos explica usted, se hacen los anuncios, hace falta reglamentar, de pronto no hicieron buenos acuerdos con los bancos, porque son los bancos los que tienen que decir, ¿me sirve esa garantía o no me sirve? Pero la pregunta es, en este momento, hoy 15 de abril, ya un empresario se acerca al banco y le dan el crédito con esas ventajas y esos beneficios, ¿o todavía no?
Pues hasta ayer, Yolanda, la verdad que no. Muchos recibimos testimonio de muchos empresarios que le decían que todavía no conocían las nuevas garantías, o que su sector era de muy alto riesgo, o que le prestaban de recursos propios pero unas tasas de interés altas. Es decir, el tema del crédito y la financiación no se ha resuelto, la verdad, en esta pandemia, por más que haya muy buenas intenciones del gobierno y unas líneas muy importantes y unos recursos muy importantes que se están colocando a disposición de los bancos y por consiguiente de los empresarios. Todavía es un tema por resolver.
Doctor Cabal, ayer entrevistábamos a la presidenta de Acopi y decía, pues sí, muchos ofrecimientos de créditos, pero hay muchos pequeños y medianos empresarios ya endeudados o que no tienen certidumbre de posibilidades de endeudarse porque no saben qué les espera el futuro, y lo que ella propone más bien es que haya subsidios, más que tantos anuncios de crédito, para poder financiar pues subsidios a la nómina, a los empleados, a la nómina. ¿Usted qué opinión tiene al respecto?
Pues a ver, yo creo que a la presidenta de la COPRI le asiste mucha razón en los planteamientos, porque por supuesto nosotros, para aliviar este problema del pago de las nóminas, le solicitamos al gobierno una línea especial que ya la anunció, pero tampoco está reglamentada. Le solicitamos una línea sin intereses a 3 años y 6 meses de gracia. Si esa línea sale, va a ser un alivio, pero lo que sucede es que, como muy bien lo dice la presidenta de Acopi, muchos empresarios, pues obviamente la vía del endeudamiento es un pequeño alivio, pero no es la solución, porque obviamente van a quedar totalmente endeudados y sin poder producir durante estos meses, o produciendo a muy bajo ritmo. Lo que ella plantea es algo similar a lo que le propusimos al ministro de Trabajo, de estudiar lo que existe en España, en Francia, pero por supuesto eso toca que el gobierno lo fondee con unos recursos quizás de la banca internacional, y es lo que se llama en España el expediente de regulación de trabajo, de empleo temporal, y eso le permite a las empresas que puedan hacer un licenciamiento de los trabajadores durante un término definido, 2-3 meses, y el gobierno asume con esos fondos definitivamente el 70% del valor de las nóminas. Pero vuelvo y digo, esa medida, que sería muy interesante, el problema que tiene es que se requiere mucha caja por parte del gobierno, y en ese sentido tendría que acudir al financiamiento de organizaciones internacionales. Pero es una medida que en determinado momento, si el crédito no llega, va a tocar hacerlo.
Pues sí, la esperanza que hay en los empresarios es que eso fluya y que el crédito fluya y que sean créditos que no requieran tantas condiciones y que tengan ese respaldo como se ha ofrecido de las entidades del Estado. Pues quedamos atentos, por supuesto, a la situación del sector comercio, señor Jaime Alberto Cabal, afectado, nos dice él, en más del 90%, o sea, de ingresos cero, por ejemplo, en algunas de las empresas en el mes de abril, reducción del ingreso en un 75% en el mes de marzo. Esta es la crisis económica fuerte de verdad. Muchísimas gracias, señor Cabal.
Muchas gracias, Yolanda. Un saludo para todos.
El presidente nacional de FENALCO. El panorama es bastante, bastante desolador. Y ahora, lo que uno diría, no sé, María Elvira, queda uno como con la sensación de que sí, se están haciendo muchos anuncios, y él dice muy buenas intenciones, pero se hacen los anuncios tal vez sin amarrarlos adecuadamente, sin reglamentarlos adecuadamente, sin conversarlos con los bancos, porque los bancos son los que tienen que decir, ¿me es suficiente esa garantía o no es suficiente la garantía que me están dando? Que era lo que decía la señora Rosemary Quintero ayer. Llega el empresario, el microempresario, el pequeño empresario, y en el banco le dice, no, ¿sabe qué? La garantía que usted me ofrece no me sirve. Entonces, el anuncio genera una expectativa y luego en la realidad los empresarios se encuentran con que no les están prestando en los bancos, María Elvira.
Me parece que en estos días ha sido eso evidente, mucho tilín, tilín y poco de paletas, y además es que los bancos son duros para prestar, y obviamente pues están los ahorradores de los colombianos de por medio, pero también en esta crisis yo creo que tendrían que ser un poco más, ¿cómo se diría?, compasivos. No, la compasión no existe entre los banqueros, pero tendrían que ser más... no tengo ni idea cuál es más flexibles, digámoslo, porque la compasión no existe entre los banqueros, pero más flexibles, porque de alguna manera todos tenemos que poner, como diría Mocus, para salir de este atolladero. Y sí es cierto que hay mucha gente con muchos problemas que tiene, por ejemplo, los pequeños y medianos empresarios con unos empleos que sostiene, pero que no tienen la seguridad de poderse endeudar, porque no saben cuándo se van a reactivar sus negocios, y segundo, si la reactivación viene con el impulso necesario para poder sostener lo que hoy tienen y están a punto de perder. Entonces sí, la situación es muy compleja, y decidir para un pequeño empresario endeudarse, pues es una decisión muy compleja, porque puede clavarlo más hacia el futuro.
Pero fíjese, María Elvira, que usted misma lo dice al comienzo de su análisis, y es que es un asunto de cuidar los dineros, los ahorros del público. La plata que prestan los bancos no es de los bancos, y cada peso de intereses que llegara a condonar un banco o cada crédito mal dado ese peso que se perdería en un crédito que no se puede pagar, pues no es plata de los bancos, es plata de uno, de los ahorradores. Por eso, digamos, hay una manera de ponerlo de esta forma, y es que uno puede llevar el caballo hasta el pozo, hasta el abrevadero, pero no puede obligarlo a tomar. Lo que es importante es que existan las condiciones para que, si el caballo tiene sed y es un caballo sano, pues pueda tomar agua del pozo. Y yo creo que en eso el gobierno nacional sí debería hacer, y podría hacer muchas otras cosas, dar unas garantías más grandes, garantizar que la tasa de interés de créditos, digamos, por un 20% de las ventas del año pasado, esa tasa de interés es del 0%, es decir, asumir el costo financiero de esos créditos para las pequeñas y medianas empresas. Comentábamos al comienzo de este segmento, antes de la entrevista con el doctor Cabal, que ya el Banco de la República le ha metido 9 billones de pesos en fondos prestables a la economía. Es decir, las condiciones se están dando, pero todavía hay cosas que puede hacer el gobierno para destrabar el mecanismo de crédito. En lo que yo sí estoy en desacuerdo, diría, es que no se le puede regalar plata a las empresas. Lo que hay que hacer es darle las condiciones para que mantengan los puestos de trabajo. Regalarle plata a las personas pobres que no tienen con qué pagarse el alimento.
Profe, pero volviendo un poco a los bancos, usted es muy defensor de los bancos y sí, hay que defender porque manejan los ahorros de los colombianos, pero con esas utilidades extraordinarias que tienen y que muestran los balances normalmente, uno podría pensar que piensen menos en utilidades y que restrinjan, bajen los valores de las transacciones, es decir, que hagan también un poquito de apretarse el cinturón. No se trata de feriar la plata de los ahorradores, pero sí se trata de ser un poco más flexibles y de ver cómo dejan de pensar en utilidades en estos momentos.
Son las 8 de la mañana, 7 minutos.